Leandro, ya estamos en cuenta regresiva para los días de festejo. Para algunas personas es una celebración, para otras una oportunidad para compartir en familia y para otras un día más. Independientemente de los planes de ese día, hay muchas emociones que pueden surgir. Por eso hoy hablamos de las fiestas. Navidad. Bueno, como se habrán dado cuenta, el tema de hoy es Navidad y Año Nuevo y las fiestas. ¿Cómo andas, Leandro?
Bien, ¿vos cómo están todos?
Bien, acá con el espíritu navideño al máximo. Bueno, como dijimos, el capítulo de hoy acercándose a estas fechas especiales, que bueno, para mucha gente son especiales, para otras no son tan especiales, tenemos como todo lo que tiene el... ¿Qué tiene?
Bueno, a ver, son épocas en las que se incrementa mucho la presión social, ¿sí? Por lo que se debe demostrar. En estas épocas es muy frecuente el hiperconsumo.
¡Consumo! ¡Gastemos!
Claro, exactamente. Todo, viste que en la calle todos están locos haciendo compras.
Sí.
Endeudándose.
No, y aparte es como que cada vez llegan más al último día, o sea, es como... Esperan hasta el 23 a la tarde para salir, para hacer una compra o algo por el estilo. Y hasta a veces es como, llamémosle compulsivo, ¿no?
Bueno, sí, a veces también tiene que ver, yo también, a ver, te digo, porque me guío mucho por lo que se habla en el consultorio, ¿no?
Sí.
Que es como mi termómetro social.
Sí.
Entonces, lo que yo veo que por ahí muchas personas terminan coordinando una cena a último momento, con quién la voy a pasar, ¿no? Lo postergan demasiado. Y aparte hay mucha especulación, sobre todo con la parte económica, ¿sí? Y el contexto sociocultural del país.
Bien. Bueno, esto porque estamos hablando de Argentina y normalmente en Argentina es como un tema medio complicado en diciembre. Pero más allá de eso, por ejemplo, vos recién dijiste todo lo que es la presión social. ¿Está mal pasar la fiesta solo?
No, para nada. Uno tiene que poder decidir con quién pasarla, ¿sí? No está mal. Hay personas que trabajan en las fiestas, que están de guardia.
Claro.
¿No? Fuerzas sí. De seguridad.
Sí, salud. Igualmente eso también es como muy. A ver, vos tenés como las dos perspectivas. Vos tenés la obligación de tal vez trabajar y tal vez estar solo. Y después también tenés la opción de quedarte solo. Que bueno, mucha gente lo prefiere antes que estar en familia, con amigos o donde sea.
Sí, para mí, a ver, es clave enfocarse en el deseo, ¿no? ¿Qué quiero hacer? Y no tanto en el deber ser, es decir, lo que quieren los demás.
Claro.
Me parece que esa es un poco la clave en este momento del año.
Bueno, también sabemos que todo lo que es Navidad remueve muchas emociones y remueve muchos sentimientos que a veces están como tapados o justamente remueven cierta fibra de adentro de uno que bueno, es como, no sé, aniversarios, cumpleaños. O sea, Navidad es como mucho más denso.
¿Te pasa?
No, la verdad que no.
Ok, o sea que para vos es una fecha más.
Para mí es una fecha más, exactamente. Yo soy de los que están al lado en realidad de para qué juntarnos es una fecha más, pero, pero bueno, hay mucha gente que le remueve el tener que reunirse porque estar en familia y todo eso.
Como una exigencia, ¿no?
Exactamente.
Ok. En sí mismo es una fecha más en el calendario, si te pones a pensar, ¿no? El tema es la connotación, el lugar cultural que tiene esa fecha, el lugar que se le da culturalmente.
Sí.
Ok. Si hablamos de emociones, yo te puedo hablar de ciertos disparadores emocionales. ¿Qué es un disparador? Un disparador puede ser una palabra, una acción o una experiencia que despierta sentimientos intensos y difíciles de gestionar, como por ejemplo el enojo, la tristeza o el miedo, ¿sí? Los disparadores emocionales pueden alterar nuestro bienestar durante las fiestas. Y hay muchos disparadores. Uno de ellos, por ejemplo, es la presión.
Digamos, la presión de juntarse, la presión de regalar, la presión de... no sé.
Bueno, mira, hay personas que en las fiestas, no sé si observaste, no te voy a decir en la familia porque si no te voy a poner un aprieto, pero quizás en otras personas.
Sí.
¿Alguna vez observaste que hay personas que quieren tener todo bajo control? Y quieren que la cena, por ejemplo, de Navidad sea perfecta y se fijan en la decoración, en los detalles y todo eso.
Y la verdad es que tengo como poca prueba ajena a mi familia, la verdad, porque nunca pasé Navidad con alguien más, así que no sabría decirte. Sí. O sea, lo que sí te puedo decir es que, por ejemplo, a ver, sí sé de gente que dice, bueno, sí, no, vamos y nos vestimos todos de blanco y ponemos todo, no sé qué, flores. Y es como demasiado.
Claro. ¿Y qué pasa si no te vestís de blanco? ¿Pasa algo?
No, la verdad no sabría decirte, pero me imagino que debe estar como, no sé, te deben mirar mal o se debe armar algún tema de quilombo, porque si no es como no... O sea, si el código es el blanco, por ejemplo,
sí.
Me imagino que al respetarlo
sí.
Tiene que ser algo importante para esa gente.
Sí, es como una regla, ¿no?
Exacto.
Bien, bueno, hay personas que esto lo viven como muy... digamos, que quieren cumplir a rajatabla todo esto y produce mucho estrés. El estrés es muy abrumador cuando no logran ese nivel de perfección. Así que bueno... ese sería un disparador, por ejemplo.
Claro.
¿Sí? La autopresión.
Bueno, pero eso también existe, digamos, no es exclusivo de las fiestas. O sea, eso es como muchas veces... A ver, yo me imagino que estamos hablando desde un punto de vista de alguien que normalmente la presión esta le dispara las emociones.
Bueno, claro. Y una persona perfeccionista es perfeccionista los 365 días del año.
Claro.
Lo que pasa es que en estas ocasiones se exacerban.
Claro, sí, es como ¡ah, Navidad!
Hay fechas que exacerban muchas cosas. Sí. ¿Sí? Incluso en las elecciones, cuando sí. Uno va a votar,
sí.
No sé si te habrás dado cuenta.
No, sí, a veces pasa que en las elecciones uno ve gente como mucho más sensible, mucho más sensible en el sentido de cualquier comentario dispara un rango de emociones... completa.
Sí, claro, por supuesto. Y además, hay otra cosa. Mucha gente a esta altura del año es como que tiene esta cuestión de necesito juntarme y hacer reuniones y ver a todos.
Nos capaz... tenemos que ver antes de...
Claro, es como lo urgente. Ay, pero no nos vimos en todo el año. No, pero nos tenemos que juntar.
Claro.
Y capaz que terminás yendo un montón de reuniones sociales y terminás recontra estresado, comiendo mal, porque por lo general en esas reuniones comes, viste, sí,
no,
comida chatarra.
No comes nada bueno, ¿no?
Tomás alcohol, entonces llegas medio destruido a fin de año.
Claro.
¿No? Entonces, bueno, a veces decir que no, no puedo con todo. ¿Sí? Voy a ver qué puedo hacer, a dónde puedo ir.
Sí, aparte normalmente, o sea, más allá de también el tema social de, bueno, vamos a reunirnos, que la familia, amigos, lo que sea. O sea, uno también tiene, no sé, trabajo, estudio, un montón de otras cosas que normalmente, por ejemplo, en el trabajo, bueno, tenés que empezar a pensar en las vacaciones, en el estudio tenés que empezar a, bueno, los finales o si estás, no sé, en qué grado de estudio estés, pero, o sea, es como que tenés exámenes, tenés un montón de terminar el año y eso como que genera una carga emocional muy fuerte en casi todos, en realidad. O sea, lo expreses o no lo expreses,
sí.
O sea, te genera una carga... De que, bueno, tal vez hay gente que dice, bueno, sí, estoy quemada y, bueno, se quema.
Sí.
Y hay otros que te dicen, no, yo estoy perfecto, pero en realidad por dentro me imagino que igual no debe ser, o sea, fácil. Todos pasamos como el caminito del fin de año.
Sí, es una etapa de cierres, ¿no?
Claro.
Y de balances también.
Sí, bueno, eso es otro tema. Mucha gente también hace el, ¿cómo me fue en el 2003? Bueno, en este caso 2023, ¿no?
Sí.
Pero... ¿cómo me fue este año? ¿Qué hice? ¿Qué no hice? ¿Cumplí? O sea, armar planes para el año siguiente. Porque también están las metas del año.
Sí.
Que también, o sea, como que te mete mucha presión y después te das cuenta, haces un proyecto de algo que después, nada que ver. Claro. O te sale para cualquier otro lado con cosas inesperadas completamente.
Sí, capaz que, no sé, proyectaste recibirte, terminar la carrera y resulta ser que...
terminas con un hijo y casado, no sé, cualquier cosa.
Sí, o qué sé yo, te alargaron la carrera porque se te modificó el plan de estudios.
Claro,
sí. Me pasó.
Claro. Nos han pasado varios.
Sí. Bueno, otra cosa y otro disparador emocional son las expectativas. Estas expectativas son autoimpuestas y tiene que ver con los regalos, la decoración, las comidas. ¿Sí? Puedes encadenar mucha ansiedad y frustración esto.
Claro.
¿Sí? Porque a veces vos decís, a ver, me están exigiendo que lleve tal cosa a tal cena. ¿Viste? Por ahí vos ni siquiera comés eso.
Claro.
¿No? Entonces terminás como cediendo ante el deseo del otro.
Sí, que muchas veces pasa porque, por ejemplo, a ver, o tal vez en ese momento vos no tenés ganas de comer tal cosa. Uh-huh. A veces decís, o sea, preparando con tanta anticipación, decís, tal vez esa noche no tengo ganas de comer, no sé, ensalada Waldorf, no sé, por poner un ejemplo. Tal vez tengo ganas de comer sanguchito de miga. Sí. Entonces, esa cuestión también de la obligatoriedad del plan de algo que vos tenés que tener ganas ese día.
Sí, además... por lo general terminás consumiendo cosas como alcohol,
sí,
que muchas veces no todos están acostumbrados, ¿sí? Y bueno, esto produce... vos sabés que el alcohol en el sistema nervioso central produce el levantamiento del freno inhibitorio.
Y empiezan a decir lo que se les cruza por primero por la cabeza, ¿no?
Sí, esto, ¿viste cuando metés la pata?
Sí.
Bueno, que decís, uy, yo no quise decir esto, pero se me...
Sí, lo quisiste decir.
Bueno, sí, un poco sí. Lo que pasa es que ahí no está la barrera de la represión. Claro. Sí, porque el alcohol justamente está haciendo ese efecto.
Claro.
Te está desinhibiendo. Entonces, por ahí la gente dice cosas, a veces hirientes, en las fiestas, y se arma, viste, el tole-tole.
Claro, o sea, porque lo que empieza siendo una reunión recontra amena supuestamente para pasar en familia termina siendo, no sé, la pelea por cualquier cosa.
Claro, tal cual.
Sí, sí.
Sí. Bien, y también otro disparador emocional es la nostalgia.
Bueno, ese es un tema jodido. Yendo, digamos, a esto de la Navidad y Año Nuevo, es como de las fechas especiales.
Sí.
Puede ser de, no sé, alguien que perdió a una persona cercana, o sea, no sé, se separó, puede pasar perdió el trabajo, porque también puede llegar a ser eso. Eso te trae como mucho recuerdo fuerte de, bueno, no sé, es la primera Navidad sin tal persona. Es la 18ª Navidad, porque mucha gente lo extiende también en el tiempo. O sea, no solamente es la primera Navidad sin, sino que a veces es... ah, y en esta Navidad tampoco está. Y tal vez pasaron 10 años.
Sí. Vos sabés que justamente esta última semana
sí.
Es donde más recibí consultas por peleas de pareja.
Sí.
Sí, pero por fuera de sesión.
Ah.
Llamado fuera de sesión de, hola, psicólogo, me peleé con mi pareja, ayúdame.
Claro.
Sí, porque estoy en crisis.
Sí.
Y otro momento también... de conflicto son las vacaciones, porque claro. Es cuando uno más comparte con el otro.
Sí.
¿Viste? Pero bueno, como dato, te puedo tirar esto: de que esta última semana fue como muy, muy, muy motivo de consulta este tema.
Claro.
Entonces, mencionaste a los seres queridos que ya no están.
Sí.
A las exparejas.
Sí.
Que no llegan a esta altura del año.
Claro.
La ruptura de vínculos. Y otro tema que te puedo mencionar también acá en la nostalgia es el tema de las migraciones.
Ah,
estar lejos de la familia.
También, sí.
¿No?
Igualmente en este tema de la migración, o sea, bueno, uno se entiende, migración obviamente es la persona está lejos, no sé, me fui a vivir a Japón.
Sí.
Y bueno, obviamente estoy lejos de mi familia por Navidad.
Sí.
También esto aplica, por ejemplo, a esto de lo que hablábamos hoy de pasar la Navidad solo y que el resto te haga como un mini duelo porque vos no estés en esa celebración.
A ver, no entendí. ¿Cómo sería?
Por ejemplo, yo decido quedarme solo para Navidad mientras toda mi familia se junta.
Ajá.
puede ser que sea un disparador de nostalgia el que esa persona no esté, aunque sea por decisión propia, como si fuera, bueno, sí, me fui a vivir a Japón, pero no, estoy viviendo en mi casa, pero no estoy.
O sea, no participar,
claro,
de la cena navideña o de fin de año.
Exacto.
Me parece bárbaro, sí, no, me parece una opción válida.
No, pero más allá de la opción, sí. O sea, de que en la familia,
sí,
puede ser que tenga esa sensación de desprendimiento, o sea, uh-huh, porque no estés participando.
Sí, por lo general la familia exige, ¿no?, la presencia. Salvo que haya un conflicto, viste, una pelea,
claro,
muy grande,
sí,
que digas, bueno, hay motivos para. Por lo general la familia es como que un poco exige.
Claro.
Pero sí, puede traer conflictos, obviamente que sí. Ni que hablar cuando es, bueno, una fiesta la pasas con fulano de tal y la otra la pasas con mi familia, porque no puede ser que no,
claro,
con mi familia no vayamos, ¿viste?
Claro, sí, sí.
Esto genera muchos problemas. También le pasa a los padres que tienen hijos adolescentes, capaz, y no
o sé, separados.
Sí, ni hablar. Esto también fue motivo de consulta en toda la semana.
Claro.
¿Dónde paso Navidad?
Claro.
¿Con mi papá, con mi mamá, o con la casa de unos amigos, o en la casa con la familia de mi novio?
Claro.
¿Viste? Y uy, se arma cada lío ahí, que ni te cuento.
Bueno, igual volviendo al tema, digamos, del disparador este de emocional.
De la nostalgia.
Sí. ¿Cómo se puede llegar a ser, o cómo se puede identificar? Bueno, identificar es muy fácil porque, o sea, la típica frase es, no está fulano. Pero,
sí,
pero ¿cómo podemos hacer para que una Navidad sea más amena? Tratando de, o sea, a ver, sobrellevar, llamémosle duelo, porque, o sea, ya sea porque no está físicamente, o porque no está, porque se mudó de país, o porque se separó y no está. No deja de ser un duelo, me imagino.
Uh-huh.
Entonces, llamémoslo de esa forma. Y, o sea, ¿cómo hacemos para sobrellevarlo?
Bueno, el otro día, te voy a poner un ejemplo. El otro día atendí a una paciente, la cual quiero mucho, que emigró este año.
Uh-huh.
Y ella participa en unos grupos donde son mateadas para argentinos. Son todos argentinos que hacen,
sí,
mateadas. Estos son grupos de pertenencia, ¿sí? Tender redes.
Claro.
¿Sí? Si yo sé que voy a estar solo, bueno, tengo que tender redes, sobre todo en otro país, ¿no? Para,
claro,
no sentir tanto el impacto desadaptativo de la migración. Otra cosa que puede llegar a ser muy útil es ser creativos. Es decir, ubicarnos en la realidad que nos toca.
Sí.
Si nosotros estamos solos en las fiestas, un buen paliativo, ¿sí?, para la soledad, es el ser altruista.
O sea, me voy a esquiar a cualquier lado y la paso bomba solo, por ejemplo.
No.
Ah, no, bueno. Ok, cancelamos. Hola, cancelemos el plan del esquí.
No, eso sería un poco banal, ¿no?
Claro.
No, cuando digo altruista me refiero a poder hacer una acción, por ejemplo, benéfica.
Ah.
Sí, que a mí me llene desde algún lugar.
Claro.
Ser solidario, por ejemplo.
Sí.
Un paciente el otro día me decía que iba en las fiestas, por lo menos en Navidad, iba a salir, participa de un merendero.
Ah, sí.
Y hacen comidas. Entonces iban a salir a darles comida que cocinaban ellos,
sí,
a gente en situación de calle que está sola.
Claro.
Sí. Entonces, la solidaridad es un sentimiento placentero que puede contrarrestar la sensación de invalidez de estar solos en el mundo.
Claro, o sea, sería más que nada, bueno, ya que estoy solo, por lo menos ayudo a alguien más a que no se sienta solo.
Claro.
O ayudar, o lo que sea, ¿no? Porque, bueno, tal vez no es sentirse solo, sino que, bueno, está necesitado en algún aspecto.
Sí, hay personas que van, por ejemplo, a visitar a pacientes internados en los hospitales.
Claro.
¿No? Que,
sí,
me parece maravilloso. ¿Vos sabés qué importante para un paciente que esté internado?
No, y que tal vez no tiene familia, o que la familia está lejos. O sea, pasa mucho eso.
Exactamente, sí, sí.
Igualmente me gustaría hacer hincapié en también un poco en la otra parte, ¿no?
Ajá.
Porque, bueno, esto es desde el punto de vista del que está llamémosle aislado, ¿no? ¿Qué pasa con la familia de esa persona? Porque, bueno, vos tenés una persona que la pasa solo por X motivo, o no está, o se murió.
Sí.
Entonces, la familia de esa persona también tiene como una carga emocional muy fuerte. O sea, porque si alguien decide pasarla sola, la familia, además de, bueno, de tener esta sensación de, bueno, falta fulano, puede estar enojada, puede estar lo que sea. Pero distinto es cuando esto del desarraigo de decir, bueno, no, fulanito está en Japón, no estamos pudiendo festejar con él, o fulanito se murió, poniéndolo medio secote, ¿no?
Sí.
Que pasa mucho de familias que, bueno, justamente durante el año sufrieron una pérdida, entonces hay que sobrellevarla.
Sí.
Y las fiestas es como ese punto, digamos, de inflexión de, bueno, es la Navidad sin.
Claro, y también creo que está yendo para el lado, me parece, un poco de la culpa, ¿sí? Si me junto a festejar y festejo Navidad, ¿está bien si perdí un familiar?
Bueno, no sé, también.
Hace un mes, por ejemplo.
Claro.
¿No? ¿Qué hago? Entonces hay personas que de pronto no festejan por ese motivo.
Claro.
Y no me parece mal, ¿sí?
No, obviamente. O sea, yo creo que también, o sea, tiene que ver mucho a lo que cada uno siente en ese momento. O sea, cuanto más reciente sea, yo me imagino que más difícil debe ser. Pero por más de que te juntes y esté todo bien y festejes la Navidad o el Año Nuevo, o inserte fiesta de su gusto, no debe ser fácil el ver la silla vacía de esa persona.
Sí, te me metiste en el otro disparador, que es la soledad, sin que lo mencionara. Pero bueno, bueno, te me adelantaste un poquito.
Perdón.
Te me fuiste al final. Sí, tal cual. Se pone en juego esta presión social del tener que compartir. Y yo, viste, cuando te hablé de la gente que tiene que trabajar,
sí.
La gente que tiene que trabajar se le juega mucho la culpa, ¿sí? Yo trabajé, por ejemplo, muchos años en salud, haciendo guardias hospitalarias.
Sí.
Y entonces el momento me tocaba una Navidad o un Año Nuevo, siempre.
Claro.
¿No? Porque era una guardia para cada uno. Y al principio un poco a mí se me jugaba la culpa. Y después con los años uno se va acostumbrando. ¿Y sabes qué te reconforta un montón? Saber que vos estás ocupando un rol, ¿no?, de cuidado de otros.
Sí.
Y vos decís, bueno, en definitiva, a ver, yo estoy haciendo una guardia para alguien que me puede necesitar. Y si yo puedo hacer algo,
sale lo altruista, digamos.
Exactamente. Sí, entonces el altruismo ahí, ¿sí?, es como que bloquea la culpa.
Claro.
Sí, porque yo estoy trabajando para otras personas y es súper importante.
Está bien, pero por ejemplo, volvemos al lado familiar. O sea, porque vos como persona, bueno, vos podés decidir qué hacer.
¿Por qué siempre me hablas de la familia? ¿Por qué siempre te vas para ese lado?
Y porque estamos hablando... No, a mí no me psicologes, ¿eh?
¡Por favor!
No, porque también está el otro lado. No solamente, o sea, la soledad esa la sufre la persona que está trabajando. Uh-huh. A ver, vos cuando hacías estas guardias,
sí,
¿tu familia lo aceptaba normalmente?
El resto sí. La que era
más reacia.
Sí, era mi vieja.
Claro.
No, mi mamá era como que, ay, pero qué lástima que no vas a estar con nosotros estas fiestas, cuando habían ya pasado 15 años de guardias.
Claro.
Entonces era como que todos los años es, bueno,
esta fiesta tampoco estás con nosotros.
Pero sí, eso es muy de madre Tana también, ¿viste?
Claro. Sí, sí, sí.
Que te ponen la culpa enseguida adelante.
Claro, sí, no, o sea, Tana sí, no tanto, o sea, yo volviendo al tema, porque, o sea, a ver, bueno, sí, vos sabés que...
Volvamos, dale.
Volvamos. De una amiga mía que falleció, un ser muy cercano.
Sí.
Y bueno, o sea, ¿cómo pasar esa Navidad, no?
Ajá.
O sea, desde la familia. O sea, porque yo me imagino, a ver, yo nunca tuve la desgracia de pasarlo, pero me imagino que no debe ser normal. Y menos cuando no te lo esperas. Uh-huh. O sea, porque bueno, yo qué sé, un abuelo tal vez te imaginas que, bueno, en algún momento va a llegar. Pero cuando es alguien joven, y cuando es algo abrupto, no te esperas esas cosas.
Ajá.
Entonces, tal vez estar en Navidad y decir, uy, falta fulanito, es como, o sea, es como mezclar todas esas sensaciones que venís teniendo, más la presión navideña, más la presión que no está la persona, más la presión que, o sea, a ver, yo creo que se mezclan todos estos disparadores de una forma como exponencial.
Sí, para mí está bueno, digamos, validar esto, poder charlarlo, claro. No evitar, no hablar del tema.
Claro.
Si yo voy a participar, justamente, si me tengo que juntar y sufrir una pérdida, como vos decís,
sí,
de un ser querido joven,
sí.
¿Y por qué nos afecta tanto la muerte de un ser querido joven?
Claro.
Por la cercanía de edad y saber que nosotros podemos pasar por esa situación.
Claro.
Porque nos pone de cara, ¿sí?, a la finitud.
Sí, a realidades que tal vez no estás esperando.
Sí, pero que te puede pasar, que claro, no estás exento.
Sí.
Y otra cosa que también es insuperable, lamentablemente, es la muerte de un hijo.
Claro. ¿Sí?
No hay ninguna persona en el mundo que esté preparada para superar la muerte de un hijo.
Claro.
Entonces, obviamente que cuando esas personas levanten la copa, les va a pasar algo, ¿sí?, en ese momento. Se van a acordar de ese ser querido que ya no está.
Sí.
Pero me parece que cuando te hablo de la validación, te hablo de la validación de sentimientos y de emociones.
Está bien sentir emociones y está bien enojarse, llorar, lo que sea.
Sí.
Existió el suceso, y, o sea, y hay que, digamos, darse, llamémosle, el lujo de sufrir, de llorar, de recordar, de todo.
Sí, por ejemplo, me parecería una buena idea escribir, ¿sí?, unas palabras para leer y para justamente honrar la memoria de esa persona que ya no está.
Claro.
¿Sí? Y compartirlo con el resto.
Sí.
Me parecería una buena idea. ¿Sí? No te digo una foto. No. Te digo algo que sirva a nivel creativo, ¿no?
Sí.
Que me sirva para validar lo que me está pasando. Sí, preparé unas palabras para decir que me está pasando esto. Yo con mis pacientes uso mucho este recurso, el recurso narrativo. Cuando no pueden charlar, por ejemplo, con un hijo que están peleados o que están distanciados, yo digo...
Sí, el decirlo tal vez sin decírselo.
Claro, les digo, che, ¿por qué no lo escribís? La otra vez una paciente hizo, durante todo el año hizo un taller literario, ¿viste? Sí. Y entonces escribió unas palabras para su hijo. Yo le dije, ¿por qué no escribí? En realidad, cuando yo se lo dije, ya lo había hecho.
Claro.
Sí, se adelantó. Y bueno, estuvo muy bueno. No te puedo hablar tan en detalle, ¿sí? Pero...
Claro, o sea, involucrar y expresar sentimientos tal vez de forma escrita o tal vez de alguna otra forma, no sé. O sea, también puede llegar a ser, no sé, un dibujo. O sea, hay gente que tal vez le gusta dibujar, puede dibujar, no sé, escribir, pintar, no sé, hacer cerámica, cualquier cosa.
Sí, tal cual.
O sea, de despejarse y tratar de asimilar, pero sin que sea lamentable, sino que sea constructivo.
Sí, no evitar, ¿sí?
Claro.
No postergar el pensamiento, no, conectarse con la emoción.
Claro. Bueno, y así también como para, digamos, otro tema de las fiestas, excesos. Porque comida, alcohol...
Sí.
Hablando de psicología, también hay como mucha gente que está medicada con psicofármacos.
Sí.
O sea, y no está bueno la mezcla de esta alcohol-psicofármaco.
Sí.
Que podés llegar a...
Claro, sí. Vos te referís a la interacción medicamentosa en relación al alcohol.
Exacto.
Bueno, mucha gente toma más de un psicofármaco, ¿no? Entonces tenemos que tener en cuenta cómo interactúan esos fármacos y si encima estoy metiéndole alcohol al cuerpo,
sí,
bueno, esto puede ser un combo explosivo.
Claro.
Porque vos sabés que el alcohol tiene una interacción farmacodinámica y farmacocinética.
No, la verdad yo no lo sabía, pero bueno, es bueno que me lo estés explicando porque me decís como vos sabés, no.
Bueno, te digo... A ver, cuando vos tomas un psicofármaco,
sí.
El psicofármaco ya tiene preestablecido más o menos un tiempo de absorción en el cuerpo,
sí.
De metabolización y de excreción.
Claro.
¿Sí? Entonces, lo que hace el alcohol puede ser que potencie o que bloquee los sí. efectos del psicofármaco.
Claro.
¿Sí? Por los receptores en el cerebro que reciben justamente este químico.
Claro, o sea, como que el alcohol bloquea, digamos, todo. O sea, bueno, no solamente bloquea, o sea, puede afectar de alguna forma
sí.
lo que el psicofármaco te tendría que hacer
sí.
y puede, digamos, causar cualquier otra...
Sí, te puede causar mareos, sensación de vómito, náuseas, te puede causar excitación psicomotriz,
claro.
¿Sí? Pérdida de memoria. Entonces, ojo con esto, ¿sí?
Claro.
Ya sean antidepresivos, ansiolíticos, antipsicóticos.
Bueno. Sí, cualquier medicamento, porque también, sí. o sea, los antibióticos también sí. dicen que, bueno, que mezclarlos con alcohol no es bueno.
Sí, porque tiene que ver con la metabolización.
Claro.
Nada, tema accesos es un día más, ¿no? No es necesario tampoco hacer la última cena.
Claro.
Comer moderadamente.
Sí.
Porque si no, después otra vez la culpa, ¿no?
Sí, principalmente, o sea, bueno, yo como una persona que tiene problemas con la comida, o sea, la culpa muy seguido viene después de un atracón, digamos, de comida.
Seguro.
O sea, y si a eso le sumamos alcohol o le sumamos, digamos, sensaciones, digamos, fuertes,
sí.
es como que no es un combo muy, muy bueno.
Sí, no es necesario comerse todo tampoco.
Claro.
¿Está bien? Algo moderado.
Sí. Sí.
La puedo pasar bien igual.
No, obviamente. O sea, a ver, la idea de las fiestas es pasarla bien con los que uno quiera.
Sí.
Y bueno, o sea, disfrutarlo como un día más, como si fuera una salida con amigos, familia o lo que sea.
Sí. Uh-huh. Y bueno, y si estás solo en las fiestas, podés hacer esto, ¿sí? Que te dije antes. O... simplemente abrirte un vino y mirar una película.
También, ¿sí? También es una buena opción.
Mirarte una serie.
Jugar a los videos.
Sí, para los gamers puede ser una opción.
Claro.
Bueno, hay otras personas que son gamers y también juegan en red.
Sí.
¿No?
Bueno, hay muchos que como que ayudan esa soledad, digamos, haciendo comunidades.
Ah,
pero bueno, eso creo que va a ser tema para otro podcast.
Ajá.
Pero bueno, se forman comunidades e incluso me ha pasado a mí. De que he pasado años nuevos solo, jugar en red o hablar o yo qué sé, ver a otra persona que está haciendo algo. Yo, desde mi lado, o sea, para mí es un día más. O sea, a mí no me afecta si lo paso solo o en familia o lo que sea, ¿no?
Sí.
Pero hay mucha gente que sí, estas cosas, o sea, le ayudan. Como vos dijiste, esto de las comunidades en el extranjero de pertenencia. O sea, no deja de ser una pertenencia el, bueno, estoy jugando con otra persona que está haciendo lo mismo que yo. O está en otra situación que está en la misma que yo. Entonces, creo que ayuda a que cada uno pueda hacer lo mejor que pueda con lo que tiene.
Exactamente, sí.
Bueno, cerrando un poco, ¿alguna comprensión así de la Navidad? Un poco más... Bueno, decimos Navidad, pero puede ser cualquier fiesta. O sea, también está Hanukkah, está
claro.
Año Nuevo...
Sí.
No sé el resto de las religiones que fiestas celebran por esta época.
Nuestro país está más
pero nuestra exactamente. Pero bueno, pero puede ser cualquier celebración de cualquier religión, de cualquier credo, de cualquier cosa.
Claro.
O sea, no solamente en esta época, ni tampoco en este lugar. O sea, puede ser en cualquier lado.
Sí. Bueno, nada. Para cerrar, creo que tenemos que apuntar un poco a justamente a los vínculos. No tanto al consumo. ¿Sí? Si no tenés plata para hacer regalos, no te endeudes.
Claro.
Y puedes hacer algo simbólico. Y puedes hacer una rica comida para otra persona que por ahí creo que lo va a valorar más que un regalo costoso.
Sí.
Y vos también te vas a sentir mejor incluso.
Claro.
Eso, simplemente.
Buenísimo. Bueno, nos vemos en el próximo episodio, entonces.
Nos vemos en el próximo episodio y bueno, felices fiestas para todos.
Exactamente, que la pasen bien, felices fiestas, sea lo que sea que hagan, crean o lo que sea.
Uh-huh.
Y bueno, nos estamos viendo en el próximo episodio de...
Psicología
en pantuflas. Che, hablando de todo esto, ¿compraste las papas para llevar a la cena?
¿Qué papas?